docente, dónde se está realizando esta asamblea por este reclamo de los docentes. Nos contaba también un colega de Banda, ¿no?, de la localidad de Banda, que en Puerto Libertad también estaban marchando esta mañana por la ruta los docentes, y ahora estarían desde muy tempranito ya en la localidad de San Vicente, cada uno de los oradores pasando y dialogando, hablando y manifestándose en esta asamblea. Lo tenemos a Oscar Castro en línea. Oscar, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Carmen, buenos días a todos los que están en el piso y a la audiencia. Bueno. Todo bien, gracias a Dios, todo bien.
Contanos, ¿qué está ocurriendo allí en la localidad de San Vicente?
Bueno, en la localidad de San Vicente hay una asamblea provincial, como estaba acordado. Esa asamblea se está desarrollando en el acceso sur, o sea, camino de 2 de mayo hacia San Vicente, hacia el norte, en la rotonda de ingreso a San Vicente. Sobre la ruta se está desarrollando la asamblea, así que el tránsito está cortado en este momento, en este lugar, pero bueno, hay autos que están desviando, o sea, hay otros desvíos. Así que, bueno, se está desarrollando. Cada localidad expuso lo que discutió en sus asambleas, y ahora los dirigentes, algunos dirigentes de autoconvocados y de distintos gremios que estamos en esta lucha, están exponiendo los llamados telefónicos que recibieron por parte del gobierno, están poniendo a consideración de la asamblea, y bueno, después de eso seguramente se va a votar cómo continuar con las medidas. ¿Sí? El gobierno, como usted sabe, y están en los medios, convocó para una mesa el día
18,
el año que viene. Y bueno, se va a discutir seguramente eso. Algo va a salir. Creo que la discusión va a rondar en que esa mesa sea antes, ¿sí? Que no sea un mero distractivo como para bajar la lucha, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, ¿sí? Y que después todo queda en nada. O sea, así como hay predisposición, digamos, al diálogo y a respetar que también el gobierno haga un esfuerzo, ya que conoce perfectamente cuáles son los reclamos y las necesidades, más allá de que algunos funcionarios de segunda línea o tercera línea de la renovación salgan a expresar que no saben qué es lo que estamos pidiendo. Realmente saben lo que están pidiendo, porque encargado de Hacienda de la provincia de Misiones conoce perfectamente, ¿sí?, ha aprendido sobre salario docente con el MPL, con el profesor Lescano, ha aprendido demasiado bien, así que hoy es el que toma todas las decisiones en ese sentido, y así que se va a seguir discutiendo qué vamos a hacer a partir del día de mañana, ¿sí?, ya que la medida es hasta hoy, y bueno, cada una de las asambleas locales están a las expectativas de ver qué sale de aquí. Y bueno, vamos a ver cómo continúa todo esto.
Castro, bueno, ayer hacía público, ¿no?, a través de su cuenta de Twitter, también en algunos medios de comunicación, sería el nuevo presidente del Consejo General de Educación, que todavía, tengo entendido, no ha asumido, pero que ya hizo estas declaraciones de esta posibilidad de esta mesa de diálogo el próximo 18 de marzo, ¿no?, de sentarse de alguna manera a negociar con todos los referentes docentes autoconvocados y de los sindicatos, ¿no? Bueno, esta apertura diferente tal vez a lo que se vivía anteriormente, ¿es así?
Sí. O sea, hay un cambio en cuanto al cambio de autoridad, digamos, del presidente del Consejo. Entendamos que el Consejo General de Educación es un órgano de la Constitución Provincial, por consiguiente, tiene que pasar por Cámara, ¿sí?, la aprobación del presidente. Pero en este momento han destituido a esta persona, entonces políticamente está el acuerdo y falta refrendar únicamente por Cámara de Diputados, que obviamente tienen los dos tercios de la Cámara, así que eso va a ser aprobado.
Uh-huh. Castro.
Va a ser así, o sea, Galarza siempre estando, cuando estuvo en Educación, era parte del equipo del encargado de finanzas, el señor Zafrán, así que es parte del equipo de Zafrán y siempre tuvieron muy buena predisposición para dialogar y en los tiempos que ellos estuvieron en el Consejo General de Educación, fueron los tiempos que mejor recomposición salarial tuvimos y se pudieron corregir algunas cuestiones.
Eso se notó, ¿no? Fue muy bien recibida la noticia, ¿no?, de que sería el nuevo presidente del Consejo General de Educación. Como usted dice, nada más faltan algunos trámites, pero obviamente ya sería, ¿no?, el nuevo presidente del mismo. ¿Me reitera cuáles son los docentes que están autoconvocados allí en San Vicente? Usted representa obviamente a la MPL, hemos hablado también con Rubén Ortiz, está también ATE, ¿no?, de docentes, UTEM, sí. Tribuna Docente.
ATE, UTEM, Tribuna Docente, que pertenece a UDPM, sí, es una línea interna de la UDPM, autoconvocados, que en su mayoría son todos afiliados de UDPM, ¿sí?, que hoy están como autoconvocados, UNAM, ¿sí?, UNAM, UTEM, ATE, MPL, y Coti Santoro, también, la corriente Coti Santoro, que también hay docentes de esa corriente que están. Así que, bueno, se va a seguir discutiendo y calculo que en un rato algo puede llegar a salir, que sea tipo las 13 horas más o menos, calculo 13, 14 horas, va a haber una definición, teniendo en cuenta que el debate está bastante... Y de a rato corta la luz y quedamos sin micrófono y es complicado cuando tenés como 500 docentes en una asamblea.
Eso le iba a preguntar, el número de docentes que está allí en el reclamo, aproximadamente.
Sí, aproximadamente 500 porque es imposible contar. Uh-huh. Pero uno haciendo por metros cuadrados, cuatro personas por metro cuadrado, calculando más o menos desde eso.
Uh-huh. Usted creo que ya me lo había comentado al aire, pero vamos a reiterar, ¿no? ¿Cuál es el reclamo, ¿no? ¿Cuál fue la no aceptación al aumento que ofrecieron justamente del Ministerio de Educación? ¿Y cuál es el salario inicial de un docente?
El salario inicial de un docente, ¿sí?, se estipuló a partir del mes de este mes, de 23.000 pesos. El mes anterior, que fue el que ya cobramos, era de 21.500, pero con muchos condimentos, ¿sí? Ese docente que recién se inicia cobra aproximadamente 12.000 pesos, ¿sí?, a fin de mes, otra parte en negro, ¿sí?, aproximadamente 5.000 pesos, 5.000 y poquito de pesos, lo cobra el día 20. Y para llegar a ese monto que se estipula, que se estipulaba de 21.000 pesos, cobra, ¿sí?, el fondo de incentivo docente dentro de 3 meses.
El salario
es lo que cobra un docente que recién se inicia, ¿sí? Este mes debería cobrar 23.000 pesos, pero en esas características, o sea, el que más padece es el docente que recién se inicia, que cobra su salario en 3 partes, una a fin de mes, otra a mediados del mes siguiente y otra parte dentro de 3 meses.
El salario básico de un docente actualmente, ¿de cuánto es? ¿7.000 pesos?
Para este mes de 7.077 pesos.
Bueno, el reclamo y el pedido sería ¿de cuánto, Castro?
Se pide un salario básico, sí, porque ahí tenemos muchos adicionales en negro, o sea, muchos adicionales que tampoco repercuten en las jubilaciones, en los jubilados que siguen sumamente marginados, ¿no? Entonces lo que se está pidiendo es tener un salario básico, o sea, pasar todos esos adicionales que están, pasarlos en blanco, ¿sí? no todo, sino una parte para poder recomponer, ¿sí?, esta situación compleja en la que se encuentra el salario docente, y que también beneficie a la parte jubilada que está muy relegada, y llegar a 12.800 pesos de salario base.
¿Las jubilaciones serían con cuántos años de aporte para los docentes?
30 años de aporte.
Ustedes están pidiendo que sea un poquito menos, ¿no? ¿Con 25 años?
Claro, lo que pasa es que en la década de los 90, en la época de Federico Ramón Puerta, el estatuto establecía, ¿sí?, que el docente se jubilaba con 25 años de servicios efectivos, uh-huh, frente al alumno, y con el 82% móvil. Uh-huh. Después eso se saca, ¿sí?, pasa a 30 años de servicios, ¿sí?, sin límite de edad, y con el 75%, que en definitiva repercute mucho menos, porque hoy, como tenemos mucho salario en negro, se pierde todo eso, y realmente yo ayer estos días publicaba en las redes sociales, un docente jubilado está cobrando 12.000 y piquito de pesos, ¿sí?, porque al tener muchos adicionales en negro, nosotros los activos, se calcula siempre el aumento por el salario básico, uh-huh, ¿sí?, que es en blanco, del docente activo. Entonces todos los incrementos que tienen es sobre el salario básico, uh-huh, y no sobre los adicionales. Entonces eso hace a que el jubilado siempre esté relegado en su saber.
Castro, por último, también se pide que se garantice de alguna manera un piso salarial que sea en base a la canasta básica, que hoy en día la canasta básica estaría en 70.000 pesos, ¿es así?
Sí, hay sectores que plantean eso, ¿sí? Uh-huh. Por eso yo le decía, en el marco de la estructura, en la época de Federico Ramón, que han distorsionado, ¿sí?, el cálculo del salario docente, y han favorecido al sector terciario, eso hace que, por ejemplo, un docente de terciario va a cobrar aproximadamente 300.000 pesos, y el maestro va a seguir cobrando alrededor de 47, 48, 50 mil pesos. Ay, o sea, hoy hay que modificar, hoy todo lo que estamos pidiendo son parches para poder modificar esa grilla salarial que hace tiempo lo venimos charlando, lo venimos diciendo, porque es justamente la que distorsiona, ¿sí?, y favorece a aquellos que están en los niveles terciarios, uh-huh, que más ganan, y perjudica al maestro de grado, a los docentes de las escuelas especiales, que ganan mucho menos y tienen mucho más trabajo. Así que lo que se pretende es corregir eso de fondo.
¿Cuánto gana un profesor de nivel terciario, nos decía?
No, cuando usted pide salario igual a canasta familiar,
sí,
¿sí?, el docente va a ganar lo que se establece en la canasta, y un docente de terciario, por ejemplo, va a ganar 8 o 10 veces más.
Ahora entendí. Bien.
Porque los cálculos, de la manera que se calcula el salario, cómo está establecida esa fórmula de cálculo, con puntos, índices, cada cargo tiene un punto, uh-huh, una determinada cantidad de puntos, que eso hace a que su salario básico sea mayor y las horas cátedras obviamente se multiplica, ¿no?
Bien, Castro.
Entonces ahí hubo una distorsión en la década de los 90, favoreciendo, en la época de la ministra Mikolic, que pertenecía al Montoya, ¿sí?, favoreciendo, digamos, esa línea de terciario en la provincia, y nos quitaron puntos a los de secundario, a los de primarios y a otros.
Entendí. Castro, le agradezco muchísimo este contacto con Radio Nacional. Lo dejamos allí en la asamblea. Seguramente después se van a tomar decisiones y dialogaremos más adelante. Muchas gracias.
Cómo no, no hay problema, no, gracias a usted. Yo por ahí, después de lo que pueda salir acá, le puedo pasar por privado, le puedo pasar
perfecto
alguna resolución.
Muy bien, muchas gracias Castro. Un abrazo. Hasta siempre. Hablábamos con Oscar Castro, docente en la ciudad de Puerto Iguazú, delegado del MP.